Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Cuenta atrás para el soterramiento de la A5. Durante esta pasada noche ya se han llevado a cabo los primeros trabajos para reducir a la mitad los carriles de la autovía. De 8 pasarán a 4. Y ojo, porque en todo el tramo afectado por estas obras, la velocidad máxima pasará de 70 a 50 kilómetros por hora. Así que ténganlo en cuenta. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha insistido hoy en que la mejor opción para desplazarse desde mañana será el transporte público.
Yo invito a los madrileños que tengan que pasar por esa zona a que entren en ese plan de movilidad y vean exactamente cuáles son esos itinerarios alternativos que se pueden utilizar, pero sobre todo que se haga un uso mayoritario del transporte público, sobre todo también en estos primeros días.
Cuatro Vientos va a convertirse en un punto neurálgico porque a las estaciones de metro y cercanías se van a sumar varias líneas interurbanas de autobús que llegaban hasta Príncipe Pío y que a partir de mañana van a finalizar allí sus recorridos en Cuatro Vientos. Quienes utilizan habitualmente la autovía ya se están armando de paciencia y estudiando las mejores alternativas para moverse.
Vendré hasta Cuatro Vientos, cogeré Renfe hasta el Corcón Central y allí pues a casa caminando o cogiendo otro autobús.
Vamos a ser muchos, vamos a tardar más porque hay que hacer transbordos y más de todo, pero bueno, esto es lo que hay. Tenían que haber dejado un carril bus directo a Príncipe Pío.
Ya vamos apretados normalmente, aunque salgamos desde aquí, pues a partir de mañana, a partir de Cuatro Vientos va a ser prácticamente imposible.
Mañana se espera un día intenso en esa zona. En unos minutos les vamos a refrescar la memoria repasando el plan de movilidad que se ha diseñado para estas obras. Y tampoco vamos a faltar a nuestra cita diaria en los tribunales, porque la Fiscalía de Madrid ha pedido al juzgado que investiga a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, por supuesto fraude a Hacienda, que le cite a declarar ya para evitar que corran los plazos de instrucción. En marzo se cumplirá un año desde que se abrió el caso. El que ya tiene fecha para declarar en el Tribunal Supremo es el fiscal general del Estado por la presunta filtración de datos sobre González Amador, y lo hará como imputado. Por ello, Isabel Díaz Ayuso ha pedido su dimisión, comparando este caso con el Watergate. Le ha respondido el líder de los socialistas madrileños, el ministro Óscar López.
Esto, salvando las distancias, porque no hay nada que ver ni entre presidentes, esto es un Watergate, la utilización de los poderes del Estado contra un rival político por parte de un presidente que es un auténtico peligro para todos.
Aquí el único Watergate, pero de pacotilla, es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate supongo que mezclado con whisky de marca. No diría que es un Watergate, sino un whisky gate.
El gobierno mantiene su respaldo al fiscal general. La ministra portavoz Pilar Alegría ha calificado de elucubración que se intente vincular a Moncloa con este caso y también ha defendido la propuesta del Partido Socialista para limitar el uso de la acusación popular. Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, la ha calificado de salvajada y propia de una egocracia. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defiende la reforma.
Que dejemos que en el trámite parlamentario se discutan todas las opciones, se realice un debate reflexivo y podamos llegar a la conclusión más correcta para todos en un Estado de Derecho, porque a todos nos preocupa la realización, vuelvo a decir, de la justicia, la imparcialidad de la misma y que nadie la instrumentalice en una forma indebida.
En las democracias no se hacen leyes para garantizar impunidad de personas concretas con nombres y apellidos. En las democracias no se legisla para hacer inútiles las investigaciones periodísticas sobre corrupción. Eso se hace en otros regímenes.
Más noticias de este martes, ahora en titulares con la ayuda de Enrique López. La sanidad pública madrileña está hoy de celebración. El año pasado logró un récord histórico de trasplantes de órganos.
Y nuestra región es la única de España que cuenta con todos los programas de donación y tipo de trasplantes, tanto en población adulta como infantil. Lo celebra Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Se registraron 392 donantes en la región y hemos superado los 1.000 trasplantes, en concreto 1.023, ¿no? Con lo cual eso es un hito, ya que hemos aumentado en un 15% estas donaciones de trasplantes y además, como siempre decimos, un 20,5% de los pacientes vienen de fuera de la región.
La Policía Nacional baraja un ajuste de cuentas como principal hipótesis del asesinato de un hombre ayer en Alcalá de Henares.
En el barrio de El Chorrillo, los agentes están interrogando a familiares y vecinos del fallecido y examinando las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas. Quieren saber si tal y como parece la ejecución de Jesús estuvo planificada y si se debió a algún tipo de venganza relacionada con deudas y apuestas, como señalan algunos rumores. Se trata del primer crimen del año en la región.
La Comisión del Congreso aprueba por unanimidad conceder al Tribunal Supremo el suplicatorio del exministro socialista José Luis Ábalos.
Por su implicación en la trama Coldo, los contratos supuestamente fraudulentos para la compra de mascarillas en el peor momento de la pandemia. Será el Pleno de la Cámara Baja el que apruebe definitivamente retirar el aforamiento a Ábalos, Manuel Cobo, diputado del PP.
El acuerdo ha sido por unanimidad. Estábamos presentes los representantes de todos los grupos, de los 350 diputados, y esta comisión acuerda autorizar que se pueda realizar las actuaciones que se estime pertinentes en relación a la investigación que se vaya a realizar con respecto al diputado señor Ábalos.
Y acabamos de conocer que la Audiencia Nacional ha absuelto a los 12 directivos acusados de falsedad contable del Banco de Valencia.
En los ejercicios 2009 y 2010, entre los acusados, el expresidente José Luis Olivas y el exconsejero delegado Domingo Parra. El Juzgado Central de lo Penal desestima la pretensión de la Fiscalía por entender que la acusación era vaga al no contener los apuntes contables presuntamente irregulares.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
Esperada comparecencia del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, después de poder conseguir inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor y después de ganar la Supercopa de España. El presidente del Barça se felicita por estar ya sin estar intervenidos por la Liga, poder cumplir con el fair play financiero y habla de persecución cíclica cuando las cosas le van bien a su club.
No nos hemos rendido en ningún momento. Hemos sufrido, sí, pero hemos trabajado bien y lo hemos conseguido. Y soy muy consciente de que, bueno, esto es cíclico y este modus operandi volverá a suceder. ¿Algunos es para desestabilizar al club? Sí. ¿Algunos es para desestabilizar al equipo? También. Sabemos quiénes son. Vosotros también sabéis quiénes somos. Y aquí nadie se chupa el dedo.
Hoy arrancan los octavos de final de la Copa del Rey con el Orense de Valencia. Mañana turno para el Almería, Leganés, Pontevedra, Getafe y Elche, Atlético de Madrid. También jugará mañana el Barça ante el Betis. Y el jueves Real Sociedad, Rayo Vallecano y Real Madrid, Celta. Por cierto, que James Rodríguez ha dejado de ser ya jugador del Rayo para fichar por el Club León de México. También tenemos cita con la jornada 21 de la Euroliga. 9:15, Real Madrid, Maccabi de Tel Aviv. Los blancos buscan la sexta victoria consecutiva en Europa.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:08, momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de Madrid, por lados a su paso por Torrejón, debido a un alcance ya resuelto. También van a encontrar tráfico lento en la salida de la A3 en Rivas y por lo demás circulación muy tranquila. No registramos más incidencias en estos momentos, pero les pedimos mucha precaución al volante.
Conectamos también con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. En este momento la circulación sigue fluyendo con normalidad por M30, si bien han ido en aumento los trayectos que se realizan en este momento al paso por San Pol de Mar, dirección sur, y en ese mismo sentido, pero en el flanco este, desde Avenida de América. También se intensifica la salida hacia la A42 en Santa María de la Cabeza, a su paso por Plaza Elíptica. Seguimos destacando las entradas por Avenida de América, también muy concurrida la Plaza de Cristo Rey y varios puntos de la zona más céntrica. como es el caso de parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, el paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles, la Gran Vía en ambos sentidos y las inmediaciones de la Glorieta del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con los contrastes entre las mínimas y las máximas, lo que se conoce como amplitud térmica. Hemos amanecido con 1 o 2 grados en la capital, sobre todo en el centro, porque en Ciudad Universitaria han llegado a los 4 bajo cero, 5 negativos en la zona del aeropuerto, y no digamos en Buitrago del Lozoya. Ha sido la mínima más baja en toda la Comunidad de Madrid, con 8 grados bajo cero, pero a esta hora ya tienen 10 u 11 grados, las temperaturas bastante elevadas en áreas de la sierra, y aquí en la capital de momento tenemos algo inferior, 8 o 9 grados, pero irán subiendo por encima de los 10.
Previsión para el miércoles, Antonio.
Pocos cambios, siguen las heladas, no solo en áreas de la sierra, donde hay una ligera inversión térmica, es decir, que está haciendo menos frío en estas madrugadas, y especialmente la comarca de Las Vegas, hacia zonas del este, seguirá pegando fuerte ese frío. Mañana es probable que tengamos algún grado más que hoy en cuanto a las mínimas y las máximas, pero la noche se prevé helada.
Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. En la técnica, Quique Viso.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Este miércoles tenemos Copa en el Partido de la Onda por el 106. Desde las 7:30, 3 partidazos de octavos de final. Primero el Leganés con el líder de segunda, el Almería. El Getafe visita al Matagigantes de la Copa, el Pontevedra. Y después el Atlético de Madrid en Elche. Menuda noche. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
En menos de 24 horas comienzan las obras de soterramiento de la A5 y con ellas los cortes de tráfico, al reducirse los 8 carriles habituales a 4. Los que van a quedar fuera de servicio se han pintado de color amarillo. Y con el inicio de esos trabajos entra en vigor el plan de movilidad acordado por el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno Regional y el Ministerio de Transportes, que incluye refuerzos en cercanías, metro y autobuses, un carril bus hasta Cuatro Vientos y la gratuidad de la Radial 5 para el transporte público. Pero vamos a desmenuzar ese plan. Paloma Nolasco, es importante saber qué alternativas van a tener los afectados. ¿Cómo van a poder moverse a partir de mañana?
Lo primero, Elia, con mucha paciencia, porque por carretera solo habrá 2 carriles de entrada y 2 de salida. Son 17 líneas de autobuses interurbanos. Son los buses verde, que tienen cabecera y final en Príncipe Pío y que recortan su recorrido trasladando esa parada de Cuatro Vientos. Aquí esta mañana, en el carril que se reserva desde Móstoles para los buses, los viajeros tomaban nota.
Solía ir a Príncipe Pío, pero ahora me vengo aquí.
Me va a afectar porque yo voy a Pozuelo, entonces yo estoy esperando un autobús que viene de Alcorcón, lo cual me para aquí y yo voy hacia Pozuelo.
Lo malo es el venir hasta aquí, porque ya de por sí tardamos una hora, pues ahora tardaremos un poquito más.
Una locura absoluta, yo no sé la cantidad de autobuses que van a parar aquí mañana.
Y ojo con este punto de Cuatro Vientos, porque la mitad de esas líneas de autobús tendrán la parada de salida y llegada en dirección Madrid y el resto enfrente, dirección Alcorcón. Para saber cuáles son, hay que fijarse en las marquesinas donde, entre otras cosas, se han colocado pegatinas con los números de las líneas para indicar cuáles se cogen a un lado de la A5 y cuáles en el otro. Por citar algunas, las que comunican Madrid con Móstoles, Alcorcón, Villaviciosa, Navalcarnero o Brunete. Recordamos que no habrá habrá peaje en la R5 para vehículos de transporte colectivo de más de 9 plazas durante 2 años y para todos los vehículos de 12 de la noche a 6 de la mañana.
Eso en cuanto a los autobuses interurbanos. En cuanto a los urbanos, los de la EMT, ¿qué opciones de refuerzo tenemos?
3 líneas con 9 autobuses de nueva creación con una frecuencia de paso de 5 minutos. Las cabeceras de 2 de ellas están en la calle Lanceros de la colonia de la Dehesa del Príncipe. Los destinos a Luche y Plaza Elíptica. Y luego una línea circular entre Batán y Lucero con 3 autobuses y 960 plazas por hora.
Cambiamos de medio de transporte. ¿Qué podemos contar del Metro, Paloma?
Refuerzo en la línea 5 con 2 trenes durante todo el día, de 6 y 5 de la mañana a 10 de la noche, los días laborables. Esto supone un incremento de la capacidad de transporte de 3.500 viajeros por hora. También se refuerza con 3 trenes la línea 10 para poder movilizar a 4.600 viajeros a la hora.
Y terminamos este repaso con los trenes de cercanías. Se refuerza la línea 5. ¿Cuántos trenes van a circular?
Es la línea Móstoles, El Soto, Atocha, Fuenlabrada, Humanes. Circularán 55 trenes al día con 40.000 plazas adicionales. La frecuencia de paso, 4 minutos en hora punta, es decir, de 6:30 a 8:30 y 6 minutos de 1:30 a 3:30 y de 6:30 a 8:30 de la tarde.
Estas medidas no satisfacen a todo el mundo. La oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de la capital ha marcado un punto rojo en ese mapa de obras. Es del que estamos hablando, de Cuatro Vientos. Vaticinan el Partido Socialista y Más Madrid, caos y colapso. Años difíciles para los usuarios de la A5, dicen, si el alcalde José Luis Martínez Almeida sigue sin rectificar algunas medidas del plan de movilidad. Mar García.
Por ejemplo, convertir Cuatro Vientos en cabecera para líneas de autobuses y llegada de viajeros desde los municipios y renunciar al carril bus prioritario hasta Príncipe Pío. Una decisión en el plan de movilidad que debería ser rectificada. Las consecuencias las explica la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
El nivel de atasco y de ratonera, tanto de transporte público como de privado, va a depender de cuestiones muy azarosas, que van a ser unos años difíciles para mucha gente que tiene que venir a Madrid todos los días a trabajar.
Mañana, alcaldes de municipios afectados, vecinos y oposición van a estar en Cuatro Vientos en este arranque de obras como testigos, pero también insiste la socialista Reyes Maroto para reivindicar esa llegada hasta Madrid prioritaria para los interurbanos.
No es normal que 17 lanzaderas del interurbano se queden en Cuatro Vientos, primero porque se va a producir el caos y luego porque va a haber un problema de seguridad.
Desde el gobierno, la vicealcaldesa Inma Sanz insiste, el plan de movilidad va a ser revisado si es necesario.
Vamos a estar muy pendientes de que ese plan de movilidad, que en estos momentos está acordado entre las distintas administraciones, si es necesario intensificarlo, modificarlo, hacer algún tipo de variación o actualizarlo, por supuesto estamos dispuestos a hacerlo.
Será con presencia de la oposición de izquierdas ese arranque en la zona cero para las obras de soterramiento de la A5.
Sí, hay dos municipios muy vinculados a la A5 y cuyos vecinos se van a ver especialmente afectados, son los de Móstoles y Alcorcón. Sus ayuntamientos siguen reclamando medidas, eso sí, diferentes, para mejorar la movilidad en sus localidades. Cristina Espina.
Sí, porque en el caso de Alcorcón, lo que teme la alcaldesa socialista Candelaria Testa es el colapso que pueda producirse en Cuatro Vientos tras conocer la negativa de su homólogo en Madrid, José Luis Martínez Almeida, de continuar en su término municipal el carril bus que el Ministerio de Transportes creará hasta este punto. Le pide, por tanto, que rectifique.
17 líneas van a acabar su servicio en Cuatro Vientos y se van a tener que dar la vuelta, solo por el empeño del equipo del señor Almeida en no hacer un carril bus hasta Príncipe Pío. Con ello, no solo nos deja sin servicio de autobús interurbano a muchísimos municipios de la zona suroeste de Madrid, sino que además también nos arroja a una zona en Cuatro Vientos donde apenas hay espacio y donde puede haber problemas de seguridad.
Por su parte, el regidor mostoleño Manuel Bautista, del Partido Popular, ha solicitado al Consorcio Regional de Transportes que modifique el recorrido de líneas interurbanas para que paren en las estaciones de cercanías del municipio.
A mí me parece que tiene sentido que los autobuses que pasan por distintos barrios de Móstoles nos lleven a Móstoles Central y tengan la opción, la gente, coger ahí el cercanías que no ir a Cuatro Vientos. Parece que tiene sentido, estamos esperando la contestación del consorcio al respecto. Y nosotros hemos vuelto a pedir, o yo en primera persona he vuelto a pedir, la gratuidad de la R5.
En ambos casos, los alcaldes que apuestan, dicen, por el transporte público como la mejor opción para trasladarse a la capital en este caso, reclaman estas mejoras, según remarcan, para que las obras cuya previsión inicial se eleva a los 2 años perjudiquen lo menos posible a sus vecinos.
Mañana les contaremos al minuto cómo transcurre ese primer día de las obras de soterramiento de la A5. No dejamos de hablar de cuestiones relacionadas con la movilidad, porque la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes ha enviado una carta al ministro de Transportes pidiéndole más inversiones en la línea C4 de cercanías que da servicio a esta localidad. Se queja la regidora de que es la que mayor número de incidencias sufrió el año pasado. Patricia Cristóbal.
Sí, la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández, afirma que la línea C4, que da servicio a la ciudad, es la que mayor número de incidencias ha sufrido en el año 2024, lo que ha provocado un gran problema diario a los vecinos de esta ciudad del norte de Madrid, que cada día ven cómo su tren se retrasa o directamente ni pasa, según critica la popular.
Trenes que llegan tarde, trenes que no llegan. De verdad, San Sebastián de los Reyes es una de las ciudades más importantes de España. Somos casi 100.000 habitantes, decenas de miles de personas que vienen de otros puntos de la geografía madrileña, pero también desde Castilla-La Mancha y desde otros lugares a trabajar y que dependen del señor Óscar Puente a la hora de saber si van a llegar o no van a llegar a sus trabajos. Esto no puede seguir así.
Y se dirige Fernández directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, porque según dice, San Sebastián de los Reyes acumula diversos problemas a su costa, como el ruido de los aviones que sobrevuelan el centro de esta ciudad cada vez en mayor medida.
Nos toman el pelo y nos tratan fatal con el tema de los aviones, del aeropuerto, de las rutas y todo lo demás. Y por si esto no fuera suficiente, ahora nos toman el pelo con el cercanías.
Los populares critican en esta carta abierta que los problemas de la línea C4 dificultan la rutina de los vecinos con retrasos y cancelaciones y por todo ello exigen al Ministerio de Transportes que deje de mirar hacia otro lado y solvente este 2025 las necesidades de la red de cercanías.
No es el único enfrentamiento entre un ayuntamiento madrileño y Adif. En Collado Villalba, el puente de la estación sigue cerrado al tráfico por motivos de seguridad, mientras el gobierno municipal y el ente ferroviario se pasan la pelota sobre quién tiene que hacerse cargo de reparar la estructura. Naya Peciña.
Después de que el consistorio de la localidad solicitase a Adif que asumiese de inmediato el mantenimiento del puente, ambas administraciones se están pasando dicha responsabilidad de manera continua. Adif negó ser competente en el caso argumentando que el puente no forma parte de la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, ahora el consistorio ha presentado un informe de los servicios jurídicos del área de urbanismo estableciendo que dicha competencia sí que corresponde a la administración del Estado. Mariola Vargas es la alcaldesa de la localidad.
Lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a una orden judicial en la que su señoría determina que el ayuntamiento debe preservar la seguridad de los vecinos y Adif debe proceder al estudio, mantenimiento, reparación del puente, de todo lo que pueda ocasionar el puente, un puente que clarísimamente da servicio a la estación de cercanías de Collado Villalba.
El informe del ayuntamiento explica que el tren pasa por debajo del puente, por lo que es responsabilidad de Adif, mientras que la calle superior al puente correspondería a otra administración diferente. Por otro lado, la alcaldesa ha dado a conocer que esta semana se reunirá con Adif para tratar esta situación.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pasan 22 minutos de las 2 de la tarde. El Gobierno central rechaza las alegaciones de la Comunidad de Madrid contra la declaración como lugar de memoria de la Real Casa de Correos, que albergó la Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquista. Moncloa, Noelia Ontoria, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue adelante con sus planes.
Sí, pese a las críticas de Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno se reafirma en declarar lugar de memoria a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y durante la dictadura, Dirección General de Seguridad Franquista. El Ejecutivo Autonómico había presentado un recurso de incompetencia contra el Ejecutivo Central, pero la ministra portavoz Pilar Alegría asegura que no hay ningún tipo de vulneración competencial.
El Gobierno, por tanto, mantiene el expediente para la declaración del lugar de memoria, porque entendemos que además no hay vulneración ni invasión de competencias autonómicas. De hecho, la propia Ley de Memoria Democrática recoge que es compatible esa figura con el uso institucional y de servicio público que tiene actualmente la Real Casa de Correos.
La declaración como lugar de memoria implica señalar con una placa la actividad que se mantuvo en el edificio en otra época, pero no supondrá, asegura el Gobierno, en ningún caso un perjuicio para el funcionamiento del Ejecutivo Autonómico. La comunidad ya advirtió en su día que intentarán impedirlo acudiendo al Tribunal Constitucional.
Hay otra propuesta que tampoco ha gustado al Ejecutivo de Díaz Ayuso. Es la que ha planteado el líder del PSOE madrileño, el ministro Óscar López, sobre la aplicación de una moratoria a la creación de universidades privadas si llega a gobernar en la Comunidad de Madrid. Le ha respondido el consejero de Educación, Emilio Viciana.
Es un ataque más del Partido Socialista y del Gobierno Central a todo lo que representa lo privado. Nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos un sistema universitario muy sólido, formado por unas magníficas universidades públicas y por unas universidades privadas de gran calidad, con un gran nivel de exigencia, que se complementan entre sí. Nosotros vamos a seguir apostando por ese modelo.
Donde tampoco parece haber mucha sintonía entre los gobiernos central y autonómico es en los planes para Belintonia, la casa del poeta Vicente Aleixandre, que está en el distrito de Chamberí. El ministro de Cultura ha ofrecido a la Comunidad de Madrid retomar el diálogo para adquirir conjuntamente la vivienda y el consejero de Cultura, Mariano de Paco, ha contestado a su propuesta.
Bueno, el ministro, insisto, que nos ha mandado una carta diciendo que quiere retomar esas conversaciones porque ahora, un año después, ha entendido que era un elemento importante. Estamos hablando de un premio Nobel al que ellos han hecho caso omiso totalmente. La Comunidad de Madrid, contestando a tu pregunta, reitera su interés de comprar la casa de Vicente Aleixandre con ese objetivo cultural, no ideológico.
El juzgado que investiga el incendio del restaurante Burro Canaglia de Madrid, en el que murieron 3 personas, ha tomado declaración hoy como investigado al dueño del local. También estaban citados varios perjudicados y testigos. Los hechos ocurrieron en abril de 2023, cuando la llama de un plato flambeado prendió la decoración del techo y el fuego se extendió en cuestión de segundos por todo el establecimiento. Carlos Sánchez Blas.
Una tragedia que se cobró 3 muertos, un camarero del establecimiento y 2 mujeres de 41 y 43 años respectivamente que se encontraban cenando en este restaurante situado en la plaza de Manuel Becerra. Un postre flambeado fue el origen de un suceso que también causó heridas a 12 personas, algunas de ellas con graves quemaduras que les han causado secuelas de por vida. El propietario, Pedro Capote, se ha negado a declarar. Esta es la voz de Mariano Nieto, abogado de una de las perjudicadas herida en ese incendio de abril de 2023.
El responsable legal de la empresa de la Perla di Montello, que es la empresa franquiciada, que es la que montó el restaurante, se ha acogido a su derecho a no declarar. Han declarado perjudicados, sí, que estaban, evidentemente que estaban el día del incendio. También ha declarado uno de los proveedores. Lesiones, sí, evidentemente. Delito contra la seguridad de los trabajadores, imagino. Pues homicidio también, por imprudencia. Y aparte que es una causa compleja, no es una causa que se va a resolver en breve. Estaban cenando y se produjo el incendio. Dicen que se propagaron muy rápidamente, que sorprendentemente rápido. Fue cuestión de segundos.
Al único investigado se le imputan 3 delitos: homicidio involuntario, lesiones y atentado contra los derechos de los trabajadores. Además de las declaraciones de numerosos testigos y perjudicados que se han llevado a cabo esta misma mañana aquí en Plaza de Castilla, este juzgado de instrucción número 46 ha recabado extensos informes elaborados por la Policía Científica y la Policía Municipal. La pizzería contaba con licencia de actividad en vigor.
La Policía Nacional baraja un ajuste de cuentas como principal hipótesis del asesinato a balazos de un hombre ayer en Alcalá de Henares, en el primer crimen del año en la región. Los agentes están interrogando a familiares y vecinos del fallecido y examinando las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas para identificar a la persona que disparó varias veces a la víctima cuando se dirigía a su portal. Después huyó en un vehículo que le estaba esperando en una calle próxima.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La ciudad de Madrid fue pionera a la hora de dotar a los agentes de policía con nuevos dispositivos electrónicos de control. Han pasado ya 4 años y hoy la vicealcaldesa y también delegada de seguridad, Inmaculada Sanz, ha hecho balance del uso de las pistolas Taser en las diferentes actuaciones policiales. Raquel Ruiz.
Y en estos 4 años, Policía Municipal ha activado en 160 ocasiones el protocolo Taser. Se ha desenfundado 28 veces y solo en 13 casos se ha tenido que utilizar. Los datos demuestran, según la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, la eficacia de este dispositivo, que sobre todo tiene un efecto disuasorio.
¿Por qué se utiliza poco? Pues yo creo que precisamente por ese efecto disuasorio. Porque en el momento en el que se activa ese instrumento, pues la propia actitud de las personas que están delinquiendo entienden que esa medida va a ir adelante y por lo tanto deponen su actitud y se entregan de alguna manera, ¿no?
Cada una de las pistolas Taser incorpora una cámara corporal que se activa en el momento en el que se desenfunda el dispositivo. Es un plus para la seguridad de los agentes de policía municipal, que valoran positivamente.
Yo como policía, cuantas más herramientas tengas, más garante es la intervención. Y luego es una herramienta que ocupa un espacio muy relevante, que es el arma de fuego, lo que hay antes del arma de fuego, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que te ves obligado a sacar el arma de fuego, que ahora con Taser te sientes mucho más seguro, porque su uso es muchísimo más seguro. Por lo tanto, ocupa un vacío muy interesante dentro de la progresión de usos de la fuerza.
Madrid fue pionera a la hora de incorporar estos dispositivos y ahora también está a la vanguardia en la formación de sus agentes, no solo de Policía Municipal, porque aquí en Madrid reciben instrucción cuerpos de otros municipios del Estado, incluso de otros países.
La sanidad pública madrileña está hoy de celebración. El año pasado logró un récord histórico de trasplantes de órganos con 1.023 procedimientos. Las donaciones también crecen. Nuestra región es la única en España que cuenta con todos los programas de donación y tipos de trasplante, tanto en población adulta como infantil. Eva Prat.
Sigue un año más la tendencia positiva, con un incremento de casi el 14% del número de trasplantes respecto a 2023. También ha subido el número de donaciones, lo han hecho un 13% hasta llegar a las 392, casi 90 de ellas procedentes de personas vivas. Se trata de un nuevo récord y de un hito para la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
La generosidad que hay de donación no ocurre en otros países y eso también es posible a que se forma a las personas y a los profesionales para que hablen con las familias, para acompañar a la familia en ese mal momento, pero también para ofrecerle la posibilidad de dar vida, ¿no? Y eso también es un modelo de éxito que tenemos en la Comunidad de Madrid.
Esa generosidad llega muchas veces de la propia familia. José tuvo hace años un trasplante de corazón y hace 9 meses que recibió un riñón de su hijo.
Mi hijo estaba muy, muy, muy a gusto de haberme dado vida. El corazón tiene una caducidad de unos 15, 20 años. Sin embargo, yo llevo 25 y estoy tan contento.
La lista de espera para trasplante de corazón se ha reducido un 33% y un 30% la de pulmón. En el caso del riñón, el descenso ha sido del 10% y se han hecho 554 procedimientos, otra cifra histórica. Juan Manuel tuvo que donar uno de sus riñones a su mujer, Estefanía.
Ahora pues me cuido más, tengo hábitos de vida mucho más saludables, o sea que no hay una pérdida de calidad de vida en el donante, no la he hecho compensar con creces.
Yo entré al quirófano más preocupada por cómo estaba él que cómo estaba yo.
Uno de cada 5 pacientes que recibió un órgano vino de otras regiones de España.
La consejera de Sanidad ha aprovechado para actualizar los datos de incidencia de la gripe en la región.
Pues bueno, la incidencia que hay de gripe en el día de hoy es de 118 por 100.000 habitantes. Ya esperamos, este ascenso era lo previsible por nuestro equipo de salud pública. Como sabéis, la semana que viene seguirá habiendo un ascenso, probablemente ya empezaremos a bajar. Lo que hay que decirle a la población es que no hay un aumento de la gravedad ni de la mortalidad. Estamos por debajo de cifras del año pasado en las mismas circunstancias.
El Colegio de Enfermería de Madrid ha presentado un estudio sobre la salud de los niños y adolescentes en la región. Los datos revelan un preocupante incremento de casos de estrés y ansiedad y acoso escolar en alumnos de entre 12 y 16 años, junto a un aumento de la preocupación de los padres por las adicciones a las tecnologías. Las familias consultadas creen que todos los centros educativos deberían contar con personal de enfermería. Gonzalo Buch.
Atienden urgencias, enseñan reanimación, controlan enfermedades y promocionan hábitos saludables. Son las enfermeras escolares, profesionales que atienden a los niños mientras están en los colegios. Marrocha es la portavoz del Colegio Oficial de Enfermería.
La figura de la enfermera escolar se posiciona como un recurso fundamental y en la Comunidad de Madrid el aumento de pluripatologías, de alergias, de cronicidades y de situaciones de dependencia entre la población infantil y juvenil subraya esta importancia, ¿no?, de contar con un profesional sanitario dentro de los centros educativos.
Figuras necesarias para ayudar a enfrentar problemas constantes como las adicciones.
En este resumen de la preocupación, como un 53,6% de los padres de los alumnos de ESO están muy preocupados por la adicción a las tecnologías, pero la ansiedad y el estrés les sigue muy de cerca.
Para el estudio, una de las principales preocupaciones de los padres son las alergias.
En los colegios puede haber 80, 90 niños alérgicos, cada uno una cosa, y polialérgicos. Hay shock anafilácticos en los colegios, hay muchas urgencias.
El próximo curso, la Comunidad de Madrid contará con 1.200 enfermeras, 200 más que hace un año.
Más Madrid ha entregado esta mañana en el Ayuntamiento de la capital alrededor de 10.000 firmas de apoyo a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, un colectivo que está en huelga indefinida desde el pasado 7 de diciembre para pedir una mejora de sus condiciones laborales. Reclaman al consistorio y a la Comunidad de Madrid una actualización de los pliegos que han sido prorrogados sin tener en cuenta la subida del salario mínimo ni la inflación. Rita Maestre, portavoz municipal.
Y no vamos a parar hasta que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid dejen de ser unos rácanos y pongan encima de la mesa los pocos millones de euros que hacen falta para pagarles a estas mujeres lo que se merecen por el trabajo esencial que realizan cada día para 87.000 madrileños y madrileñas que tienen en su casa el servicio de ayuda a domicilio.
Polémica por el gasto municipal también en Villarejo de Salvanés. La oposición denuncia la existencia de numerosas facturas irregulares en el ayuntamiento y además acusan al Ejecutivo Municipal de haber acabado con los ahorros del municipio. Jaime Moya.
Desde el PSOE de Villarejo denuncian la existencia de 700.000 euros en facturas con algún tipo de irregularidad, como fragmentaciones en contratos o la inexistencia de estos en servicios recurrentes. Lidia Sacristán, concejala socialista.
Contratos fragmentados, posiblemente para ocultar su valor real, como el coste de 29.000 euros de la orquesta La Misión. Servicios repetitivos a lo largo del tiempo, sin contratos ni licitaciones adecuadas, como debería de ser la gestión de la piscina con un coste de 2.644 euros mensuales o el servicio de Community Manager por valor de 1.270 euros mensuales por llevar las redes sociales.
Además, acusan al alcalde de haber dilapidado los ahorros del municipio.
El dinero de los ahorros de Villarejo, que llegó a ser de 3 millones de euros tras la pandemia, ha desaparecido. Un millón gastado en 2021, otro en 2022 y ahora con el pago de facturas pendientes de 2023 se va el último millón.
Desde el ayuntamiento niegan las irregularidades y explican que el contrato de la orquesta debía ir fragmentado de forma ineludible. Elena Pérez, concejala de Hacienda.
Se requieren dos contratos. Un contrato que engloba el elenco artístico y un segundo contrato el cual se refiere al escenario que sin él, esta orquesta, es imposible que se la pueda contratar.
Respecto al servicio de la piscina, aseguran que ya están en marcha los trámites para poner al día la contratación, un proceso que se demora por la falta de medios del ayuntamiento.
2:36, hacemos un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La citación del fiscal general del Estado como imputado por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso ha alimentado las críticas del Partido Popular y las peticiones de dimisión. Para la presidenta madrileña, las nuevas revelaciones que apuntan a Moncloa confirman la existencia de una operación de Estado contra ella, Begoña Alarcón.
Sí, lo que viene denunciando hace tiempo, una operación de Estado urdida por el presidente del Gobierno, dice, utilizando a la Fiscalía General para vulnerar los derechos de un ciudadano particular y para dinamitar el Estado de Derecho. Ayuso lo define como un nuevo Watergate, en referencia al escándalo político que sacudió Estados Unidos en los años 70. El fiscal, todo su equipo y Pedro Sánchez tienen que dimitir, exige Isabel Díaz Ayuso, son un peligro.
El fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir porque son un peligro para el Estado de Derecho. Y del mismo modo, el presidente del Gobierno debería dimitir porque es un peligro para España.
Sin embargo, desde Moncloa las peticiones de dimisión vienen en el sentido contrario. El ministro de Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, cree que quien debe dejar su cargo es la presidenta Ayuso.
Todos hemos conocido los delitos que ha cometido su pareja. Todos hemos conocido las filtraciones de su jefe de gabinete, cómo utiliza los medios de la Comunidad de Madrid para perseguir a periodistas, perseguir al fiscal general, perseguir a quien persigue los delitos. Ya está bien. Quien tiene que irse es la señora Ayuso.
Y añade, el único Watergate mezclado con whisky de marca, es decir, un whiskygate, es el de Miguel Ángel Rodríguez con las mentiras que contó en el Supremo.
Por cierto, que la Fiscalía de Madrid ha pedido al juzgado que investiga a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, por supuesto fraude de Hacienda, que le cite a declarar ya para evitar que corran los plazos de instrucción. En el mes de marzo se cumplirá un año desde que se abrió el caso. Sobre esa imputación del fiscal general del Estado y el auto que conocimos ayer, que apunta a la presidencia del gobierno, también se ha referido hoy Alberto Núñez Feijóo durante un desayuno informativo. El líder del PP ha endurecido además su tono contra Pedro Sánchez en este y otros asuntos, como la conocida ya como Ley Begoña, al tiempo que ha dado más detalles sobre sus propuestas para terminar con la crisis de vivienda. Mónica Roncero.
Alberto Núñez Feijóo cree que la causa que afecta al fiscal general del Estado va revelando que quien tiene que perseguir delitos no habría tenido problema en cometerlos por orden o en connivencia con la presidencia del gobierno. Por eso, dice el líder del PP, Sánchez no puede cesar a García Ortiz.
El problema es que el señor Sánchez no puede pedir el cese del fiscal general del Estado, porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha mandado. Usar la fiscalía para combatir a una presidenta autonómica que, comprenderán ustedes, no necesito nombrar.
Feijóo ve más verosímil que Sánchez amplíe su proposición para reformar la justicia para salvar al fiscal general a que le pida la dimisión. Sobre la que comienza a llamarse Ley Begoña o Ley de Impunidad, dice que no es compatible con una democracia y lanza esta pregunta a PNV y Junts.
¿Van a tener ahora la desvergüenza de apoyar esta salvajada?
El presidente del PP condiciona un pacto con el PSOE en vivienda a la retirada de esta proposición de ley que limita la acción popular en los procesos penales. Y aunque saluda algunas medidas fiscales anunciadas por Sánchez, cree que el diagnóstico del gobierno está equivocado.
Durante algún tiempo tuvimos una burbuja inmobiliaria y ahora lo que tenemos es una sequía inmobiliaria. Si nos faltan entre 100.000 y 150.000 viviendas cada año en los últimos años y tenemos un déficit acumulado de 600.000 viviendas, es evidente que el problema es un problema de oferta. Y mientras no haya más oferta, no bajarán los precios.
Feijóo ha anunciado un portal de suelo público en las comunidades gobernadas por el PP que ofrezca información detallada de las parcelas donde construir pisos.
Volvemos en este punto al Palacio de la Moncloa porque desde allí en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha habido contestación a las propuestas sobre vivienda de Alberto Núñez Feijóo y una vez más defensa del fiscal general del Estado, Noelia Ontoria.
Sí, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha arremetido contra las críticas del presidente del PP por la perdurabilidad de la condición de protegidas de las viviendas públicas y por disponer de suelo para construir pisos asequibles y no liberalizar el terreno, que es lo que asegura llevó a la burbuja inmobiliaria.
Y como el suelo es nuestro, y de ahí la importancia de la disposición del suelo y no la liberalización, como el suelo es nuestro, nosotros decidimos que esas viviendas van a tener una carga, como puedan tener otra carga, de perdurabilidad de su protección. ¿Quiere eso decir, para que se entere Feijóo, que el propietario de una vivienda de VPO en el nuevo barrio de campamento va a dejar de ser propietario? No. ¿Va a poder vender su vivienda? Sí, pero con las condiciones de una vivienda protegida.
En una rueda de prensa muy centrada en Madrid, Rodríguez se felicitaba porque sean ellos y no la comunidad o el ayuntamiento los que urbanicen campamento, mientras su compañera, la ministra portavoz Pilar Alegría, acusaba a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de hacer política hiperventilada por calificar el caso de la filtración de información de fiscal de su novio como un Watergate.
Menos política hiperventilada y más explicaciones. Lo digo porque desde aquella vez, que va a pasar ya un año, que la señora Ayuso, en una declaración pública, nos vino a explicar a los españoles que quien debía dinero a quién era Hacienda, a su pareja, pues fíjense que anda que no ha llovido.
El Gobierno mantenía hoy su apoyo al fiscal general del Estado y subrayaba que la Fiscalía de Madrid haya llamado ya a declarar a González Amador. Sobre la reforma que va a limitar la acción popular propuesta por el Grupo Socialista, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendía así el cambio.
Ha sido utilizada de una forma absolutamente espúrea, de una forma torticera en distintas ocasiones por distintas organizaciones que podemos centrarlas en muchas ocasiones en la extrema derecha con el fin de instrumentalizar la acción de la justicia, que eso es lo que se trata de evitar, de judicializar la política o incluso de politizar la justicia.
Desde la Moncloa recordaban además que Pablo Casado o el exministro de Justicia Rafael Catalá y otros dirigentes del PP defendieron en su día esa reforma.
La Comisión del Estatuto de los Diputados ha aprobado el suplicatorio de José Luis Ábalos. Ha autorizado que el exministro pueda ser investigado por el Tribunal Supremo en el marco del caso Coldo. Ahora, el Pleno del Congreso tendrá que ratificar esa decisión. Flor Carazo.
Tras una hora de reunión a puerta cerrada y después de escuchar ayer a José Luis Ábalos y estudiar sus alegaciones, la Comisión del Estatuto de los Diputados ha aceptado el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al exministro por la presunta comisión de los delitos de cohecho, organización criminal, malversación y tráfico de influencias. Manuel Cobo, presidente de la comisión.
El acuerdo ha sido por unanimidad. Estábamos presentes los representantes de todos los grupos, de los 350 diputados. Se han cumplido todos los trámites, se ha hecho, creo, un buen trabajo, por lo menos exhaustivo. Se ha oído ayer al diputado señor Ábalos, también el escrito que él presentó.
La decisión será remitida a la mesa del Congreso de los Diputados, que debe fijar la fecha de su votación. Esta debería celebrarse en el primer pleno ordinario, que tendrá lugar la segunda semana de febrero, pero podría adelantarse el procedimiento a la sesión prevista el 22 de enero para convalidar leyes. En los últimos 35 años, todos los suplicatorios han sido concedidos. Ante la comisión, Ábalos mantuvo que ha sido objeto de una operación para tratar de implicarle en el caso Coldo y que la policía judicial le ha investigado irregularmente sin permiso del Congreso.
Alberto Núñez Feijóo se reafirma en que hay razones sobradas para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, pero el líder del PP también reitera que no dará el paso sin tener los apoyos necesarios.
Creo que es urgente devolverle a los ciudadanos la posibilidad de decidir cómo quieren ser gobernados en los próximos años. Esa es la propuesta del Partido Popular. Y el que quiera o el que acepte que esa propuesta es razonable, tiene las puertas abiertas del Partido Popular para conversar.
Sobre la posibilidad de que Junts respalde una moción de censura impulsada por el Partido Popular y Vox, su secretario general Jordi Turull ya ha cerrado esa puerta. Insiste, en cambio, en que Pedro Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza en el Congreso. El próximo jueves, la mesa de la Cámara abordará esta cuestión.
Si no lo tramitan, es que no se ven capaces de restaurar esta confianza. Y si eso es así, es que no cumplen. Ni se ven capaces de cumplir y restaurar esta confianza. Evidentemente habrá que tomar decisiones que no le gustarán al PSOE.
Las rebajas fiscales que ha prometido el gobierno para facilitar el acceso a la vivienda parece que se están encontrando con muchos reparos entre los propietarios y futuros compradores. Las inmobiliarias, que conocen bien el mercado, señalan que aunque el Gobierno y el Partido Popular se pongan de acuerdo en los estímulos fiscales, lo que frena a muchos usuarios es la inseguridad jurídica que hay entre los arrendadores a la hora del alquiler. Julio César Cobos.
Una de las medidas estrella de la batería que ayer anunció Pedro Sánchez, como es la exención del pago del impuesto de la renta sobre las personas físicas, aquellos caseros que rebajen el precio de la renta a sus inquilinos, no es una rebaja que cuente con muchos adeptos, según José María Alfaro, coordinador general de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Mucho menos rentable alquilar una vivienda un 5% por debajo para llegar a ese 90% de bonificación que hacerlo a mercado.
Las inmobiliarias señalan que el gobierno ha hecho una autoenmienda a la ley de la vivienda que lleva funcionando 20 meses, pero no se ha puesto en vigor en las comunidades donde gobiernan los socialistas. Esta federación va más allá y señala que falta vivienda nueva en España, aunque se pongan de acuerdo gobierno y oposición.
Nosotros tenemos testado y estamos a pie de calle y atendiendo a personas todos los días, que el problema que existe en la vivienda, ya sabemos que es un problema de oferta, clarísimamente. La sociedad civil está de acuerdo que no hay vivienda, que el problema es una falta acuciante de oferta de vivienda y que tiene que ir en dos líneas. Por un lado, la construcción de obra nueva, pero como eso va a tardar años en llegar, hay que actuar sobre la vivienda existente.
Aunque el Gobierno haya anunciado que los arrendadores se pueden ahorrar al año 300 euros con las rebajas fiscales de al menos un 5% y en Madrid casi 2.000 euros, existen reparos jurídicos para alquilar.
En materia de vivienda existente, el principal problema que tenemos es el de la inseguridad jurídica, el del miedo de los arrendadores. Por eso está migrando oferta al alquiler de temporada, al alquiler turístico, se están cerrando viviendas y se están destinando a la compraventa.
Los arrendadores sí ven positivo que el Estado les avale si no cobran el arrendamiento, pero esa medida ahora mismo falta plasmarla en un plan concreto.
Y el Gobierno ha confirmado el nombramiento como presidente de Renfe de Álvaro Fernández Heredia, hasta ahora secretario general de Movilidad Sostenible, tras la salida de Raúl Blanco, que cesa este mismo martes tras el acuerdo pactado con el Ministerio de Transportes. Repaso a la actualidad internacional. Con la ayuda de Luis Mínguez, Israel y Hamás cada vez más cerca de un alto el fuego.
Qatar, país anfitrión de los negociadores, afirma que el acuerdo está próximo a falta de últimos detalles. Costaría de varias fases y en la primera Hamás liberaría a 33 rehenes israelíes en su poder. Niños, mujeres, heridos u hombres mayores de 50 años, a los que se uniría el resto en unos días si el plan no descarrila. Israel pondría en libertad a un millar de presos palestinos, aunque no a los milicianos de Hamás que participaron en el ataque a Israel de octubre de 2023.
Pedro Sánchez alerta sobre la internacional reaccionaria que busca una Europa débil y desunida.
En su intervención ante la conferencia de embajadores españoles que se celebra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el presidente también ha denunciado el cuestionamiento frontal de la democracia en muchos países del mundo y ha afirmado que España seguirá alzando la voz en pro de los derechos humanos y el derecho internacional. Sánchez afirma que a pesar de las tensiones en el mundo, España no participará nunca en una deriva militarista.
No comparto ni voy a alentar jamás una deriva militarista que nos aboque a una nueva carrera armamentística. España cree en la paz y en la diplomacia como fórmula para resolver conflictos. Y siempre defenderé que la seguridad va mucho más allá del gasto en defensa.
Y en Venezuela, la oposición a Nicolás Maduro no tira la toalla.
En un nuevo mensaje de audio en redes, cuatro días después de la investidura de Nicolás Maduro, María Corina Machado arenga a sus seguidores y asegura que los días del chavismo en el poder están contados y no son muchos, avisa de que vienen nuevas acciones y llama a todos a estar listos.
Hemos derrotado al régimen y lo repito, lo tenemos contra las cuerdas. Somos parte de ese inmenso bravo pueblo cuyo mandato soberano vamos a hacer cumplir. Ustedes lo saben, yo no me voy a detener. Y yo sé que ustedes tampoco.
Un apunte más del exterior. Hoy se estrena en Italia Esperanza, la autobiografía del Papa Francisco. Es la primera publicación autobiográfica publicada por un pontífice de la Iglesia Católica. El libro llegará a España este jueves. Roma, Manuel Tori.
Sí, buenas tardes. Hoy aquí en Italia llega no solo la primera autobiografía del Papa Francisco, sino la primera además en absoluto publicada por un pontífice de la Iglesia Católica. Un libro que es el fruto de 6 años de trabajo del periodista Carlo Musso, donde el Santo Padre relata los pasajes más importantes, más significativos de su vida, donde Bergoglio admite, por ejemplo, el haber evitado 2 atentados en su viaje a Irak en 2021. El libro llegará pasado mañana a España y se titulará Esperanza, un concepto, por cierto, muy presente en los discursos del Papa Francisco y precisamente este año, dado que es el eje central del jubileo que atraerá en 2025 a 32 millones de peregrinos aquí en Roma.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Este jueves, segundo sorbo de los octavos de final en el partido de la Onda por el 106 desde las 7:30. Primero el Rayo Vallecano rinde visita a la Real Sociedad en San Sebastián. Y después, en el Estadio Bernabéu, el Real Madrid recibe al Celta. Otra gran tarde. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Estamos rozando las 2:54. Vamos a sumergirnos ya de lleno en la actualidad cultural con Isabel García Regalera.
Esta mañana hemos conocido algunos detalles sobre una próxima colaboración entre la artista contemporánea Joana Vasconcelos y la Casa de Alba. Vasconcelos ya ha intervenido con su obra algunos palacios europeos y será a partir del próximo mes, concretamente del 13 de febrero, cuando podremos disfrutar en el Palacio de Liria de un proyecto del que nos adelantaba algunos detalles la propia artista portuguesa.
Yo voy a traer más de 50 obras a este palacio. Vamos a hacer dos pisos donde la gente puede visitar muchas salas y muchos encuentros entre el pasado y la contemporaneidad.
Joana Vasconcelos, reconocida internacionalmente por sus esculturas e instalaciones, intervendrá en los salones y jardines del Palacio de Liria. De esta forma, une su arte a una de las colecciones privadas más importantes del mundo, que reúne piezas de artistas como Velázquez, Goya, Rubens, Tiziano o Murillo. El duque de Alba y presidente de la Fundación Casa de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, así lo ha destacado.
Esta exposición va a establecer una bella sinfonía de contrastes entre el arte clásico aquí albergado y la obra contemporánea y monumental creada por Joana.
Una de las citas culturales más importantes de este 2025. Escuchamos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
A través de todos estos salones palaciegos, poblados de grandes obras y de grandes artistas, vamos a poder tener la integración con el arte contemporáneo, ofreciendo una exhibición que, sin lugar a dudas y a mi juicio, va a ser uno de los principales hitos culturales de los que vamos a poder disfrutar en la ciudad de Madrid en este año.
Recordamos que será a partir del 13 de febrero cuando podremos ver la obra de Joana Vasconcelos en el Palacio de Liria. Otra cita cultural destacable es la que prepara el Teatro Real, que ha programado 10 funciones de la ópera de Tchaikovsky Eugenio Onegin. Las representaciones serán entre el 22 de enero y el 28 de febrero, y para ir contextualizando la obra, escuchamos al experto José Luis Tellez.
En el caso de Tchaikovsky es importante además el hecho de que nos ha entregado una galería de personajes femeninos verdaderamente arrebatadora, y son siempre mujeres que están encarnando, por así decir, la desdicha del deseo que no puede confesar su nombre. Y claro, en esto hay que ver una verdadera metáfora de la situación personal del propio Tchaikovsky como homosexual que era, en medio de una sociedad pues profundamente represiva como era la sociedad zarista de la época. Son personajes, estos personajes femeninos, pues como Juana de Arco, o como Yolanta, o como naturalmente la Tatiana de la ópera que ahora nos ocupa.
Después de casi 15 años, esta obra maestra de Tchaikovsky, que explora temas de amor no correspondido, vuelve al Teatro Real en una nueva producción de Christoph Loy, que además servirá para conmemorar el 225 aniversario del nacimiento de Alexander Pushkin, autor de la novela homónima original. Y como cita ya inminente, dos noches consecutivas de concierto de Rulo y la Contrabanda dentro del ciclo Inverfest. Esta noche y mañana en el Teatro Circo Price, con una propuesta diferente con la que Rulo viste las canciones con un traje muy especial.
Yo lo llamo espectáculo en vez de concierto, me atrevo con humildad, pero lleva tintes teatrales, tenemos una escenografía muy cuidada. En esta ocasión es una estación que va mutando, primero es la de Reynosa, luego es San Martín y luego es París. Y en la tercera canción hay un andén, hay una cosa muy estética, pero en la tercera sale un tren que la gente no se lo espera, estoy haciendo spoiler.
Una gira que llega en un momento especialmente creativo para el artista cántabro, que en su día estuvo al frente de La Fuga y que se sinceraba con nuestra compañera Nieves Herrero en el programa Madrid Directo de Onda Madrid.
Yo al menos me considero un tipo melancólico, pero con una melancolía bonita, ¿no? Yo digo que metafóricamente voy conduciendo, siempre miro hacia adelante, pero de vez en cuando y de una manera risueña miro por los retrovisores, ¿no? Como diciendo, estuvo bien lo de atrás. No digo que estuvo lo mejor, pero estuvo bien, ¿no?
Rulo, además, acaba de debutar en la literatura. El músico y compositor llevaba décadas ya contándonos historias a través de sus canciones y ahora, con una novela titulada Cuestión de Suerte, construye a un antihéroe urbano que en plena crisis de identidad gana la lotería y se plantea si cobrar o no el número ganador.
Necesitaba que sucediera un golpe al principio de la novela, una catarsis que si la vida de Roy estaba zozobrando, ya la pusiera en plan muy, muy loca.
Despedimos estos apuntes culturales con doble recomendación: la lectura de la novela Cuestión de Suerte de Raúl Gutiérrez, Rulo, y ver a Rulo y la Contrabanda hoy y mañana en el concierto del Teatro Circo Price.
Mi mezcla preferida para ahuyentar el llanto. Salimos a la calle cuando más llueve. Gritamos entre coches cuando todos duermen. Ya sé que muchas veces solo te uso de pañuelo. Ya sé que no merezco vigilar tus sueños. Tú eres mi felicienta que nunca tiene prisa.
Es todo. Aquí acaban las noticias de las dos. Ahora se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Pero recuerden, la información sigue en nuestros boletines horarios, en Madrid Directo y también en El Enfoque. Nosotros les esperamos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.